Y como decíamos entonces al comenzar este recorrido aquí en la comarca, hoy vamos a encontrarnos con Ibrahim Ferrer Jr., quien estará el próximo sábado aquí en la ciudad presentándose en La Mulata. Antes de eso entonces tenemos el inmenso placer de recibirlos aquí para contarnos un poco y anticipar algo de lo que va a estar sucediendo allí en La Mulata el próximo sábado 12 de marzo. Ibrahim, un gusto saludarlo, ¿cómo anda?
Yo también.
Bien.
Me río porque me estaba... Un poquito me saqué así medio que... Pero estoy muy bien, muchas veces agradecido de que nos hayan invitado acá a esta radio y de haberte conocido. De conocer al que está detrás de la... que pone la luz roja, como digo yo. Compartiendo una tarde bastante bonita. Yo creo que de los días que han pasado, esto es una tarde muy bonita. Y conmemorando el Día de la Mujer, así que estamos todos contentos. Todos somos hombres, todos los que estamos acá, festejando el Día de la Mujer. Así que para todas las mujeres de acá de La Plata y de toda Argentina, de todo el mundo, muchas felicidades.
Ha llegado con un compañero, con un compadre allí.
Con un compadre, sí. Sí.
Me presento, Donay Kumba, productor de este espectáculo que va a ser ahora Ibrahim acá en La Mulata. Quería avisar también que las entradas las pueden retirar en la disquera Génesis.
Así es.
En 6 y 47. Durante todo el día y después en La Mulata también de 8 a 12 de la noche, jueves, viernes. Ya el sábado se vende solamente en Génesis.
¿Viste que Chivo siempre está?
Si no cobra nadie.
¿Con qué nos vamos a encontrar, Ibrahim, el próximo sábado?
Nada, natural, todo música cubana. Música cubana tradicional, con un sentido bastante, ¿cómo te puedo decir? Donde la gente puede bailar, contemporáneo fundamentalmente. Música cubana, trova cubana, como decimos en Cuba, porque la trova forma parte de todo lo que es la música. Nace la música cubana, nace de la trova. Y nosotros somos precursores de lo que es esa música, la música tradicional. Y con un sentido más, como te decía, más contemporáneo, porque son arreglos de esa música que decimos tanto antigua, llevada a lo contemporáneo, para que la gente la pueda conocer un poco más, la puedan bailar, la puedan disfrutar un poco. Está compuesta por boleros, guarachas, sones, cha-cha-cha y un poco de música del mundo.
Así que eso es en principio lo que vamos a encontrar el sábado en La Mulata. Boleros seguramente no faltarán.
No puede faltar. Donde hay mujeres que cantan boleros. Entonces, aunque me busque problemas después. ¿No? Pues es así, yo digo que donde hay mujeres que cantan boleros, eso es lo más lindo que hay. Es más, le llega más el bolero a la mujer que lo que es la música rápida. Aquella que es bailadora, que le gusta bailar, le gusta la música movida, es diferente, pero le llega más porque es más sentimiento.
Leía Ibrahim que decía usted con respecto a los boleros que es la forma más romántica de poder expresar mis cosas.
Exactamente, sí. Yo digo que hay una anécdota que mi padre la tiene grabada en la película de Afrocuba Olestar, que dice que él le encantaba el bolero, le encanta el bolero, y nunca le dejaban cantar bolero por la voz finita que tiene. Pues dice que tú para poder llegar a una mujer, y si eres cantante o bailarín, tienes que cantarle cosas suaves, que no hay nada más suave que un bolero. No puedes ni cantarle un reggaetón, ni una rumba, ni nada, porque primero te va a estar transpirado. Y después va a estar gritándole en el oído a la mujer lo que la vuelve loca. Entonces tú le cantas un bolero y tienes más facilidad para poder trasecar más. Es más, como te digo, más sensual, más suave, más rico. Entonces la mujer de por sí ya lo está cantando algo suavecito, entra a preocuparse.
Así
y
que...
de la preocupación a la descarga.
Que hay un paso. Hay un paso. Así que boleros no faltarán tampoco. No. Entonces ahí en la Mulata el próximo sábado. El amigo aquí ha traído una guitarra. ¿Podemos anticipar algo de lo que va a estar sucediendo?
Él es muy buen cantante. Él es muy buen cantante. Aparte de ser productor de este espectáculo, también creo que va a trabajar el viernes, si no me equivoco.
El viernes vamos a estar nosotros con Clave Cubana.
Con Clave Cubana.
Con
un trío.
Clase única. Clase única, como son parecidos, ¿viste? Clase única de acá de La Plata, con Quique Roca, Rubén Duca, músicos famosos acá, conocidos acá de La Plata, la gente. Estamos el viernes ahí, así que este fin de semana en La Mulata va a ser un fin de semana muy, muy acubanado, ¿viste?
Muy acubanado.
Y ya el sábado cierra Ibrahim con su lindo espectáculo. Así que están todos invitados. Viernes y sábado hay que quedarse en la mulata. No hay nada para hacer en La Plata. No, y sí.
Hay que instalarse. Hay que instalarse en La Mulata.
No creo que encuentren algo mejor este fin de semana.
¿Escuchamos algo? ¿Escuchamos algo?
Y si querías escuchar algo, no sé.
A ver.
Esa es una sola, ¿no? Una sola canción.
Sí, si les parece, sí.
No, no, una sola. Me parece que una sola.
Una sola, entonces.
Oye, ni siquiera completa. Un pedacito.
Entonces, si quieres un pedacito de este. Lo mejor es para alegrar el día, ¿viste?
Día primavera. Chan, chan, por cinco respirados.
Vaya.
De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puesto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puesto y voy para Mayarí.
Oye, con el trigo ordenado.
Y el cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. Se me sale la babita y no lo puedo evitar, tú ves. Oye, de Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí.
La gente puede hacer la pompa en su casa, ¿eh?
De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar tenían arena, cuando Juanita y Chan Chan en el mar tenían arena, como sacudí el guive, a Chan Chan le daba pena. Mamá, pero que mueve la cintura, tú ves. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto y voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto y voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto y voy.
Y me quedo ahí.
Para La Mulata,
güey. En La Mulata.
Está bien, como anticipo para aquellos remolones, digo que todavía no se han acercado a Génesis a sacar la entrada, está muy bien.
Bueno, sí, yo digo que sí. Esto es una parte también de lo que es repertorio, porque tenemos una parte que se llama trilogía, ¿no? Que son homenajes que le hacemos a los músicos y a los compositores que no se encuentran con nosotros. Entonces siempre va una parte y esta.
Compay Segundo siempre está por ahí.
Segundo, sí, siempre.
Hoy. Más temprano hablábamos de, bueno, y lo decíamos el lunes también, de que hoy íbamos a tener la oportunidad de estar charlando con usted, Ibrahim. Contábamos que usted es hijo de uno de los fundadores del Buena Vista Social Club, ¿no? De Ibrahim Ferrer. Y pensábamos entonces que no solo es hijo de Ibrahim Ferrer, sino también que ha tenido usted la posibilidad de estar cerca de grandes de la música cubana, como Francisco Repilado, como Compay Segundo también, de Omar Aportuondo, ha estado usted ahí cerquita de ella. Cuéntenos algo de estos dos grandes de la música cubana.
Mira, yo Omar Aportuondo la conozco desde que yo era un niño, ¿no? O decir, la conozco no, sino que la veía por la televisión cuando era un niño, y después tuve la posibilidad, la suerte y la dicha de conocerla en persona por parte de mi padre, también. Una persona maravillosa. Como te digo, maravilloso, entra todo. Yo digo que para mí podría haber sido mi mamá, como me decía ella, yo podría haber sido tu mamá. Y yo así, podría buscar tremendo lío entonces con la mujer de mi papá, ¿no? Pero una persona muy cariñosa, muy carismática, como la ves. Yo digo que la veo y me pongo a pensar en mi mamá. Que yo perdí a mi mamá cuando estaba muy jovencito. Ella murió muy joven también. Es decir, que tuve muy poco tiempo de relacionarme con ella, a los 13 años. Pero estar con él, estar con ella, con Francisco Repilado, por ejemplo, que se estaba grabando Buenavista, eso era algo sublime. Sublime. Cada cual con su característica, ¿no? Pero algo sublime. Estar conversando con él y él con los hijos, que son los que nos manichaban, y traerme un trago, porque no era bebedor, por ejemplo. Todo lo demás bebían. Él tomaba su agua, su 7-Up, como decimos, su gaseosa y su café. Pero con la voz esa característica que tenía, muchacho, que puede tener un poquito de agua. Y claro, cómo no, y nos pasamos así. Y tuvimos 22 días.
Grabando aquel documental.
Aquel documental, 22 días grabando el disco, que fueron 22 días que para mí van a quedar grabados en mi mente y en mi corazón. Porque fueron uno de los 22 días más lindos que yo pasé en mi vida.
Seguramente ha contado varias veces, pero bueno, no está mal recordar aquella historia de cómo surgió aquella idea de llevar adelante aquel documental.
Mira, realmente no era un documental lo que se hace. Se estaba buscando una agrupación de nigerianos que tenían... Raikou tenía la idea de unificar por las cuerdas. Tuviste que los nigerianos tienen los equipos, las guitarras grandes esas, bandioni, las otras guitarras que son... característica de esa zona donde iban a estar ahí. Y Nicole, que es el director de la Worship Queen, se une con él para buscar lo que es la música del mundo. Es decir, traerlo de la música africana y la llevando. Tenía la suerte y la característica esa de ir recolectando músicas de todos lugares del mundo. Cuando pasan ellos, que iban para México, si no me equivoco, tienen problemas los nigerianos que no le dan la visa. Que lo que hace Raikou es, bueno, pasa por Cuba, está en Guanabo. Y en uno de los paseos que han dado con Joaquín, está en Kojima, que es donde empieza el documental. Está en el barrio Kojima, en una casita que es un bar, y se encuentra con Juan de Marco y le plantea la idea de lo que había pasado, ¿no? Porque el único cubano que realmente iba a participar en ese proyecto era Barbarito Torres, que toca el laúd. Y le había gustado porque la mujer de Raikou, Susan, lo había visto en un pequeño video. Y mira el instrumento que toca este hombre que viendo toca, un programa que se llama Palmas y Cañas que daban en Cuba antes. Porque no sé si lo seguirán dando.
Sí, creo que sí.
Y él estaba tocando el laúd. Y le gustó. Le digo, mira, si vas a hacer el proyecto este, busca manera de tener al cubano este, a Barbarito, que es un instrumento que es africano inclusive también. Todo se quedó en el aire, todo se quedó parado por los nigerianos que no podían hacer, y aprovechando Juan de Marco, le digo, mira, si estás acá, ¿por qué no buscamos a los músicos cubanos que hay acá viejos y hacemos este proyecto? Ya existía Afrocuba All-Star antes de Buenavista. Y de ahí surgieron, de los músicos que estaban con Afrocuba All-Star, entre ellos mi padre, que estaba tocando por allá, sentado en la casa, mejor dicho, mandaron a buscar a Puntillita, que es Ernesto Lecea, Pío Leiva, Compay Segundo ya estaba programado para estar fue uno de los primeros que se hizo. Y Omar Aportuondo estaba sentado en los bajos de Legren, que había estado grabando, y mi papá es que lo invita. Dice, mira, Omar, si nosotros nos conocemos este año, tú no has tocado todavía un disco, no has grabado un disco conmigo. Y le digo, ay, Rey, ¿cómo no va a grabar un disco? Y yo, bueno, si va a grabar, ven, sube. Y ahí empezó entonces el vínculo de Omar con mi papá. Con el Buenavista, Omar sube a Buenavista porque mi padre que le invita. Y ahí empezaron todo lo que es esas relaciones de los viejitos, muchos no más viejos. Se unió la Afrocuba con País Segundo, parte de la gente de Sierra Maestra también que estaba ahí, que era la agrupación que dirigía Juan de Marco cuando aquello. Y ahí se forma el Buenavista, que surge realmente por un barrio que está en Miramar, que está en Playa, mejor dicho, en Marianao, donde había un local de fiesta que muchos de los músicos que tocaron ahí pasaron por ese lugar. Entonces, bueno, vamos a conmemorar que es inclusive desde el año 60 y pico, después de la revolución, se derrumbó, porque era un círculo social. Y de ahí sube el nombre de Buenavista, por el barrio y por el local. De ahí después, bueno, empezaron a salir ellos al mundo, se hace viene Big Verde, en combinación con Raikou y Nicole, y empiezan a grabar la novia de Big Verde. Es la que empieza a grabar con una camarita Sony, si no me equivoco, o Sanjo. Empieza a grabar todas las vistas de los ensayos y todo eso, y sale la primera filmación, que es un documental. Después viene, bueno, ya viene después él y cae y entra también a formar parte. Entonces se hace lo que es el documental en general, lo que es Buenavista.
Lo que conocimos por acá.
Conocieron acá.
Hace no mucho anduvieron, o sea, como despidiéndose, ¿no?
Sí, estuvieron el 4 de diciembre, estuvieron en Luna Park.
Ahí estuvieron, sí, haciendo la despedida.
La despedida, sí, le hicieron homenaje a mi padre también. Uh-huh. Tuve la suerte, la dicha, cuando yo iba a cantar con Omar Portundo, que era una... Yo digo que para mí era un algo que tenía previsto. Yo decía, yo tengo que cantar con Omar Portundo un día en mi vida antes de morirme. sí, era un anhelo que tenía. Y lo pude hacer.
¿Y qué significa tu papá en esta carrera que has elegido?
Mi padre significa todo. Porque te puedo decir de que si por él fuera, yo no fuera músico. O no fuera cantante, como no lo fui. Yo vine a hacer de mis cosas en la música ya después de viejo. Antes participaba como aficionado en diferentes lugares, en la escuela donde estaba, en las unidades militares que estaba, en los trabajos que participaba, en los barcos que metía en la bodega a cantar. Entonces pues tuve que aprender una carrera primero, porque él decía que no podía dejar de estudiar y tener una carrera, para que no fuera un inútil, como decía. Uh-huh. Para que no te hagas un inútil en la vida, te metes una carrera, porque tú puedes depender de la música hasta que dejes de cantar. Se te afecta la garganta, ya no eres más músico, uh-huh. No eres más cantante. Toco algo de guitarra, como decimos, unos cuantos de acordes, pero no soy guitarrista, no soy pianista, no soy ni violinista, ni trompetista. Me gusta el canto. ¿Y qué no tiene esto? Que es, cuando se te afecta la garganta, ese es tu instrumento. Lo perdiste. Uh-huh. Entonces, él pasó muchas vicisitudes también. En su vida, cuando joven, desde chiquito, tuvo que sacarse para salirse para la calle a ganarse el pan, como decía él. Y tuvo muchos desacuerdos también con la gente con la que trabajó. Por su forma de ser, porque era demasiado bueno, entonces lo tiraban para aquí, lo tiraban para allá, y no dejaban hacer lo que quería hacer. Entonces se desilusionó un poco y me decía, esto es un poco engañoso, a veces el que se te ríe es que te mete la puñalada por atrás. Entonces, para que te evite este sufrimiento, estudia. Y así fue con todas mis hermanas. Hicimos lo mismo, todos estudiamos, nos graduamos, y después de 29 años de estar trabajando por lo que me gradué o lo que estudié, me llegué acá y me puse a cantar.
Ingeniero naval. Ingeniero naval a cantor.
A cantar. Me acuerdo que una de las primeras entrevistas que me hicieron a mí acá decía músico, marino y loco. Dice músico, poeta y loco. Músico, marino y loco. Pusieron así, yo tengo todavía eso en el periódico.
No sabemos qué porcentaje hay de cada cosa.
Sí, porque hay que estar loco para estar en esto.
Así que
hay que estar loco para ser marino. Uh-huh. También hay que ser loco para ser músico. Porque ser músico o cantante es una locura realmente.
Ibrahim, hace ya más de 15 años que está viviendo aquí en Argentina.
El 17 de diciembre del 99 salí para acá, llegué acá. Y el 17 de diciembre de 2016 cumplí 16 años. Exactamente.
¿Y qué lo trajo acá? ¿Esos viajes están vinculados con esos
primero
viajes?
Primero los viajes. Estuve trabajando acá un promedio de como un año y medio con una agencia llamada Ángel Mark. Uh-huh. Y estuvimos haciendo salvamento con un Bulcarri. Un barco Bulcarri que es para hacer salvamento en alta mar. El Caribe en salvo. Estuvimos en Comodoro Rivadavia, trabajando en los astilleros, y en Bahía Blanca. Pero hacíamos todo lo que era Magallanes, toda la zona de Magallanes, hasta Durban, uh-huh. Sudáfrica, y virábamos después para... Y después vine con un barco de travesía, bueno, de carga, a Rosario, a cargar peles de soja, 24.000 peles de soja, 24.000 toneladas. Pasé por acá, estuve en Buenos Aires, se me había vencido el pasaporte, mi sobrina vivía acá, ya que se había casado, tenía un hijo acá también, argentino, y mi sobrino político, como se dice, me invitó a que viniera de vacaciones, porque hacía rato que estaba trabajando, y, no, y para alegrar a mi sobrina, él quería que viniera, me mandó una carta de invitación y vine. Y ahí entonces, con todo el trámite y las cosas, conocí a mi esposa actual, que es la madre mía, que tiene 12 años. Uh-huh. Y me capturaron, como yo, fue un secuestro express. que no me dejaron salir más, no me dejaron irme más. Y hasta ahora estoy acá, 16 años yo.
¿Y cómo se ve el mundo desde acá?
Digo, el mundo no lo puedes ver redondo porque no estás arriba, sino si estuvieras arriba, claro, en el espacio
habría mejor perspectiva.
Sí, habría mejor perspectiva, pero aquí tú lo ves plano, en el cual con esa planicie tienes que caminar sin desviarte. Pues tienes que trazarte una línea recta por la cual tú tienes que seguir para no caer en tentaciones que no te corresponden. Entonces, ese es el camino que yo veo, el camino que he visto, el camino que sigo. Esa línea recta. Primeramente, ser honrado. Segundo, no creérmela. Que porque soy hijo, ni porque soy cantante, ni porque soy músico, ni porque tengo un jean puesto ahora, soy mejor que nadie. Aparte de la humildad que debe tener también, ser sencillo y honesto. Respetar siempre a la persona que está al lado mío, no importa si sea un niño o una persona mayor o que tenga mi edad. Y eso es lo que te lleva por el camino correcto. Yo creo que no te puedes cambiar de ahí. Siempre que tú tengas esa línea recta, por ahí te van a llegar. Donde quiera que tú llegues, te van a saludar. ¿Cómo está usted? Como caballero. Que eso es lo fundamental. Eso fue lo que me enseñó mi papá. Ser un caballero ante todo. Y ya, por eso. Eso es mi idea, mi línea. Y yo creo que ese es lo más lindo que te puede brindar a otra persona que está al lado tuyo. Tus hijos se lo tienes que hacer también. Porque estás en un país que no es tuyo. Y si en ese país te respetan, tienes que respetar a los demás.
¿Y desde acá cómo ve la realidad cubana?
Chicos, es tan, como te puedo decir, un poco. Yo digo que la persona tiene lo que eres capaz de ganarte. Así, yo creo que con esa palabra no hace falta decir mucho. No. Si tú no trabajas, no vas a comer. Porque si no trabajas para vivir del otro, no estás cumpliendo con tu objetivo. Entonces vas a pasar trabajo. Entonces yo digo que en Cuba hay escasez y un poco de carencia, lo que decimos nosotros. No hay miseria. Nunca ha existido la miseria. Pues yo creo que no existió la miseria ni ante el triunfo de la revolución. Ahora están, el que quiere trabajar, trabaja. El que no quiere trabajar, busca la manera de buscar por dónde ganarse la plata, como decimos nosotros. Quien quiere estar en Cuba, que esté en Cuba. Quien no quiere estar en Cuba, que no esté. A veces es un poco engorroso hablar del otro lado. ¿Tú me entiendes? Cuando eres cubano. Pero cuando tú pasaste trabajo y supiste salir a flote, venciendo las dificultades, yo digo que todo el mundo puede hacer lo mismo. Yo empecé a trabajar cuando tenía 16 años, por ejemplo. Tuve la suerte y la dicha de estudiar. Pero en Cuba no es. La educación es gratis, por ejemplo. La salud, con escasez y con lo que falta, también es gratis. La comida, no vas a ver a ningún cubano flaco. Yo no sé por qué, porque hay falta de comida, pero no vas a ver ningún cubano flaco. Y no vas a ver tampoco un cubano de vestido, ni con la ropa puesta. Entonces, yo digo que eso bueno que tenemos los cubanos, yo creo que eso fue una de las cosas buenas que nos enseñaron. Hacer más con menos. Y crecernos ante las dificultades. Hasta ahora es lo que yo veo de Cuba, que hasta ahora va así. Ojalá y vengan cambios que sean favorables para todos.
Cuba ha trazado también un camino similar al que usted decía que ha trazado usted en la vida.
Sí, yo digo que sí.
¿Sabe dónde va el pueblo cubano?
Sí. Con su
¿Sabe lo que quiere?
Con su pro y con su contra. No todo puede ser perfecto. Yo digo que lo demasiado duradero a veces cansa. Demasiado duradero ese cambio. Cuando lo que tú haces durar tanto es bueno, bienestar. Ya cuando tú, en el momento, ¿verdad? Tú tienes un par de zapatos que lo tienes puesto más de 15 años y llega un momento que se te rompe, ¿verdad? No puedes aguantar más y dándole. Queme, porque si un par de zapatos tienes cada 15 años, te lo pones hoy, no te lo pones un año, bueno, puede ser, o te creció el pie y te aprieta, sí. ¿Me entiendes? Sí. O, bueno, te compraste otro. Y eso es lo que nosotros, lo que el cubano quiere es no los cambios esos bruscos, porque todo cambio brusco tiene problemas. Ha pasado, se ha visto, se ha comprobado históricamente que los cambios bruscos traen problemas. Pero es que sí, que le den un poco más de soltura, que la gente pueda desarrollarse, conocer, ver. No hace falta entonces después que nadie que venga, eso, de tantos hacia afuera, tantos muertos en el mar, ni que la gente se quiera montar en un avión en este aterrizaje, ni que quieran cruzar la frontera por México, le estén metiendo un tiro, que lo agarren preso, lo quieran deportar después. Dale un poco de libertad. Eso es lo único que hace falta, nada más. Libertad, si tú tienes un poco de libertad, no tienes problema. Eso a veces para mí yo creo que es perjudicial, porque estoy hablando, no sé quién me está oyendo. Pero la realidad de la vida. Ya con la edad que yo tengo, no puedo meterme mal cuento de que, no. Hay que ser conciso, preciso, pero ser real.
Ibrahim, muchas gracias por acercarse hasta aquí, a conversar un ratito con nosotros, a presentarnos lo que van a estar haciendo el próximo sábado ahí en la Mulata. Y bueno, y también por dejarnos estas reflexiones, ¿no? Que nos ayudan a pensar también sobre lo que sucede en otras partes del mundo. Nosotros aquí, Ibrahim, hace 16 años que vivís, sabés que los medios de comunicación, por lo menos los medios de comunicación masivos, desinforman bastante con respecto a todo lo que sucede en Cuba, por ejemplo, y en otras partes del mundo también. Entonces, siempre que tenemos la posibilidad de conversar con alguien que, bueno, que viene desde esos lugares, no está mal. Pedirle una reflexión, ¿no? Para saber un poco más de primera mano lo que sucede.
Siempre es bueno decir, pero decir lo correcto. ¿Me entiendes? Uh-huh. Yo digo que yo vivo en este país y tuve la suerte y la dicha de conocerlo desde que estaba en la Rúa. Después de la Rúa pasaron 5 presidentes en menos de 2 meses. Que eso no se ve en ningún lugar del mundo. Y sin embargo, este país sigue también con problemas, sin problemas. Yo digo que no soy quien para opinar de este país, primeramente porque me dio las puertas. Estoy acá. No te digo que soy el toro ese que lo llevan por el hocico caminando, no. Sé decir, no me gusta esto, no me gusta aquello, porque soy un ser humano. Y tengo capacidad para poder analizar y decir y contrarrestarte en lo que me digas que no me corresponde o no te corresponde. Entonces yo digo que todo el mundo debe ser así. Debe ser analítico, realmente, porque tú te tienes que analizar tu vida de tú mismo. Después lo analices tú, analiza lo demás. Ser autocrítico. Claro. ¿Por qué yo permito que esto suceda? ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Porque tú ves las cosas que pasan y te cae y se cayó uno y pasaste por el lado, no te importó. ¿Qué? Después, cuando tú te caigas, no tienes derecho a pedir que te levanten,
a patalear.
Exactamente.
Ibrahim, de nuevo, muchísimas gracias. ¿Nos vamos escuchando un poquito más de algo?
Ay, Dios mío, ¿eh?
¿Cómo no?
Ahí está. Bueno, muchas gracias.
Mira, esto me da ganas de llorar, ¿viste? Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro, mira, pensando siempre que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no puedo sufrir, no va más. Contigo me voy, morena, aunque me cueste morir. Vamos a ver, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Digo el sabio Salomón, que lo dejarán bailar, porque él quería gozar con este sabroso son. Tú me quieres dejar, que me voy, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Ibrahim, muchísimas gracias por acercarte y que vaya todo muy bien el próximo sábado. Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes, muchachos. Empujaste a la cabina.
Quedan todos invitados.
Están invitados todos.
Bien,
entrado lo brinda él.
Ahí está.
Yo brindo la música.
Bien, muchísimas gracias.
Y felicidades para todas las mujeres argentinas. Que lo dije ahorita y lo repito de nuevo.
Dale.
Gracias.